Mis hermanos y hermanas, hay un dicho o una expresión que es la que da título a este mensaje, y es que la necesidad agudiza el ingenio. Y esto es precisamente lo que nos encontramos con David en este capítulo 21 de 1 Samuel. La necesidad, mis hermanos, agudizó el ingenio de David, quizá demasiado. Por eso me he estado planteando de que quizá el título de este mensaje podría ser La necesidad agudiza el ingenio, o Verdad o mentira, esta es la cuestión, o con el que me quedaría ahora es el título de Mentiras piadosas, mis hermanos. Porque realmente lo que nos encontramos aquí es a David en una situación la cual utilizó no una, sino varias mentiras piadosas. Y es que hay situaciones, mis hermanos, en nuestra vida, situaciones de necesidad, situaciones de peligro, las cuales muchas veces pueden abrumarnos y nos llevan a lo que es el cruce de caminos de tener que tomar una serie de decisiones morales o éticas determinadas. Porque la vida cristiana, mis hermanos, es una vida en la cual se deben tomar decisiones morales y éticas. Algunas de ellas están muy claras. Algunas de ellas vemos lo que es la voluntad del Señor totalmente revelada y es blanco o negro. Pero muchas veces, mis hermanos, hay ciertas decisiones y situaciones donde no nos movemos en la franja de blanco y negro, sino en la franja de grises. Y muchas veces hay situaciones donde nos ponen una serie de compromisos en decisiones morales donde tomar la verdad o la mentira para salir de esa situación son dos caminos que se nos presentan delante de nosotros. O bien tomamos el camino de la verdad, por muy costosa que ésta pueda ser, o bien, mis hermanos, lo que sería el camino de la mentira, que puede parecer a veces más fácil, pero quizá pensamos que nos puede llegar a cubrir y sacar de esa necesidad, de ese peligro y de ese atolladero. Y utilizamos mentiras piadosas, justificadas. Esto nos lo encontramos aquí. Así que tengan este capítulo 21 de 1 Samuel abierto delante de ustedes, los versículos del 1 al 15. Y déjenme que les diga, mis hermanos, que este capítulo a nivel de análisis es fácil. No tiene dificultad a nivel de análisis. No hay grandes cosas de interpretación así y de exégesis difíciles. Su dificultad, mis hermanos, reside en su interpretación. ¿Por qué? Porque este capítulo pareciera que abre la puerta a la posibilidad de esas mentiras piadosas en la vida. Es decir, esas mentiras que se dicen o se hacen en situaciones de peligro, en situaciones de necesidad, y esas situaciones justifican la mentira piadosa. Era necesario esa mentira piadosa en base a la circunstancia o la situación que se está viviendo. Por tanto, la dificultad, mis hermanos, de este texto reside precisamente en eso y tiene que interpretarse y utilizarse ese texto de manera correcta y con cuidado. La pregunta es aquí, ¿qué es lo que está haciendo este texto, mis hermanos, que parece justificar estas mentiras piadosas en la historia de David? Y es más, ¿qué está haciendo, mis hermanos, este texto dentro de todo lo que es la historia de la salvación? Y debo decirles que me he estado peleando con este texto para saber cómo explicárselo y cómo traérselo. Porque es un texto que debemos interpretarlo. Para interpretarlo bien, debemos tener presente tres textos más, los cuales nos dan la interpretación y la explicación de lo que aquí está sucediendo en 1 Samuel capítulo 21. Así que tendremos que tirar de tres textos más para interpretar este capítulo 21. Esto lo iremos viendo a lo largo del mensaje. Pero cuando entramos primeramente al contexto inmediato del texto, mis hermanos, nos damos cuenta de que se nos presenta una necesidad urgente en la vida de David y un peligro urgente en la vida de David. Los primeros 9 versículos se nos presenta la necesidad urgente en la vida de David, que lo puso en ese compromiso, mis hermanos, de utilizar la mentira por encima de la verdad. Y los versículos del 10 al 15 nos damos cuenta de un peligro urgente, un peligro que acechaba la vida de David y que lo puso también en ese compromiso entre la verdad o la mentira. Pues bien, con eso lo que vamos a destacar hoy son precisamente estos tres puntos. Primero, Lo que vamos a ver es que la necesidad urgente puede ponernos en un compromiso entre la verdad y mentira. No, este no es, este no es. Este saca, saca, que esto no es. No, esto no. Muy bien. No sé dónde sale esto, pero esto será otro mensaje. ¿Ya? Así que voy, si no me cambien el mensaje ahora, que si no tengo problemas. ¿Ya? Piensa, mis hermanos, voy a intentar entonces repetírselo bien. El primero es la necesidad urgente. La necesidad urgente puede ponernos en un compromiso entre la verdad y la mentira. Segundo, el peligro urgente puede ponernos en un compromiso entre la verdad y la mentira. Y tercero, el cumplimiento en Cristo de ese compromiso entre la verdad y la mentira. Hoy el bosquejo es muy fácil, mis hermanos, así que no necesitan hoy pantalla. Es muy fácil porque siempre es el mismo. Voy a hacer las mismas preguntas en casi todos los puntos. Vamos al primero. Lo que es esa necesidad urgente que puede ponernos en la vida en ese compromiso entre verdad y mentira. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué compromiso puede darse en esa necesidad urgente? Y el compromiso es el compromiso de escoger la mentira por encima de la verdad. Fíjense, esto lo vemos en los primeros 9 versículos. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, del contexto inmediato, lo que está sucediendo en esos primeros versículos, 9 versículos, es que mis hermanos, David mintió, mis hermanos. David lo que dijo fue una mentira piadosa a ese sacerdote, Ahimelech. Por tanto, esto es lo que nos encontramos aquí. Y lo dijo por necesidad. Lo vamos a ver. Ahora bien, sin el ansia de justificar la mentira de David, que la veremos, uno puede entender, mis hermanos, por qué David actuó como actuó. Uno puede entender a David. Uno puede hasta cierto punto simpatizar con David, con su situación y con su mentira, mis hermanos. ¿Por qué? Porque debemos tener presente de dónde venimos en el contexto de David. Y van a darse cuenta de que David estaba viviendo una situación donde le caían una gran cantidad de cosas encima que llegaron hasta cierto punto a abrumar a David. Y acuérdense que venimos del capítulo 19 y del capítulo 20. ¿Y qué nos encontramos en el capítulo 19? En el capítulo 19 se vio claro, mis hermanos, que ya Saúl, de manera pública, hace público que quería matar a David y acabar con su vida. Y en el capítulo 20 nos damos cuenta, y lo vimos la semana pasada, de ese pacto que hicieron David y Jonatán. Ese pacto que era un pacto protector, acuérdense. Ese pacto cuya intención era una intención salvadora, de proteger, de guardar, de salvaguardar tanto a Jonatán, pero principalmente a David. Y con ese pacto, mis hermanos, cuando de manera clara se ve que ya Saúl quería acabar realmente con la vida de David, David entonces podía irse en paz. Podía irse en paz o huir en paz. ¿Por qué? Porque en ese pacto entre David y Jonatán, David estaba entonces seguro de que Jonatán no se volvería contra él y le clavaría un puñal por la espalda para hacerse con el trono que él supuestamente era el heredero legítimo del reino como hijo de Saúl. Por lo tanto, David podía irse en paz porque había un pacto con una intención salvadora y protectora entre David y Jonatán. Podía irse en paz, pero una paz costosa. Una paz que les costó a ambos amigos el tener que separarse. Acuérdense del final del capítulo 20. Es un final tristísimo, mis hermanos. Los amigos se separan y los amigos lloran. Y David lloró más. Fue una paz costosa, mis hermanos. Ahora bien, fíjense, aun y cuando había este pacto de salvación, ese pacto de protección, la realidad del peligro de la muerte seguía estando presente y real en la vida de David. Eso no había desaparecido. Saúl todavía quería acabar con la vida de David. Por tanto, ¿qué hacía esto? Hacía que David tuviese que huir. Ahora empiecen a ponerse un poquito, mis hermanos, en las sandalias de David. ¿En qué situación se encontraba David? Tenía igualmente que huir. Y evidentemente, mis hermanos, no podía volver a su casa en esta huida. Estaba en lo que era la piedra de Ethel, si se acuerdan. Ahí es donde Jonatán le dijo, ve a la piedra de Zel y entonces yo tiraré las flechas ahí y esto será nuestro código para saber si te quedas o te vas. Por tanto, David estaba en la piedra de Zel y en esa huida no podía volver a su casa, mis hermanos. No podía irse a la casa de su padre, Isaí, ¿para qué? Para coger suministros. No podía volverse para coger alimentos, para coger suministros, para coger agua, para coger algunos frutos secos y barritas energéticas en caso de que la huida y el viaje fuese largo. No podía hacer eso, mis hermanos. Tampoco podía volver a lo que era, en cierta manera, el palacio real. ¿Por qué? Porque si volvía al palacio real y lo pillaban, ¿qué es lo que pasaba con David? David, mis hermanos, acabarían con su vida porque el rey Saúl quería acabar. Por lo tanto, David tenía que huir con lo opuesto. Y lo opuesto que tenía, mis hermanos, ¿saben lo que eran? Posiblemente su túnica, su manto, sus sandalias y nada más, mis hermanos. Por tanto, fíjense que tenía que huir, mis hermanos, sin nada. Sin nada en absoluto. Y David huye. Por tanto, fíjense, pónganse en esa situación de David, huyendo, esto no es muy agradable, y huyendo sin nada, sin provisión de nada, mis hermanos. Y nos sitúa el versículo 1 del capítulo 21 a David en Nob, con el sacerdote Ahimelech. Fíjense el versículo 1 del capítulo 21. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech. Paremos aquí un momento. Porque la ciudad de Nob, mis hermanos, era una ciudad que estaba 3 kilómetros al sureste de Gibeá y 4 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y aunque era una ciudad que no era una ciudad levítica, era una ciudad, mis hermanos, que en la historia sí que descendencia de Aarón había poblado aquella ciudad. Por eso nos encontramos aquí en Nob al sacerdote Ahimelech. Y es muy probable que ahora Nob fuese el centro en el cual se encontraba el santuario de adoración. Porque aprendimos en 1 Samuel que el santuario se encontraba ¿dónde? Se hacen un poquito de memoria, mis hermanos y hermanas, se encontraba en Silo, ¿se acuerdan? Estaba en Silo y los sacerdotes que se encargaban ahí, ¿quiénes eran? Eran Elí, que ya era mayorcito, y sus hijos buenos, justos y perfectos. ¿Se acuerdan de Ofni y Fines, mis hermanos? Aquellos que no tenían ningún tipo de consideración ni por el sacerdocio ni por el ministerio. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios acabó con lo que era la casa de Elí. Dios quitó el arca básicamente de allí y es muy probable que los filisteos destruyesen Silo, aquella ciudad. Por tanto, ahora nos encontramos que aquí Nob, hasta cierto punto, es ese centro de adoración y ese santuario en el cual se dirige David. Por eso nos encontramos ahí un sacerdote. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Las cosas no pintan muy bien aquí, de entrada. Por 2 motivos. Primero, fíjense, porque se dirige al sacerdote Ahimelech. ¿Y saben quién eran mis hermanos Ahimelech? Ahimelech era hermano de Ahías, que Ahías era sacerdote cercano a Saúl. Y aparte era nieto de Elí, el que se descogotó, mis hermanos, ¿ya? De Elí. Por tanto dice, uy, de Elí ahí el sacerdocio no va muy bien, y aparte cercano, ya hermano de Ahías, que es sacerdote cercano a Saúl. Es decir, es como si David se estuviese poniendo en un sitio que dices, bueno, las cosas no pintan muy bien aquí, pero ¿saben por qué no pintan bien? Por una segunda cosa, mis hermanos. Porque Ahimelech notó algo extraño en la venida de David. Fíjense el versículo 1, a mitad. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Bien, esa palabra se sorprendió, en realidad no es se sorprendió. En realidad, mis hermanos, es que tuvo temor de la venida de David. El verbo que aparece ahí es no es sorprenderse, es temer. Cuando Ahimelech vio a David llegar, tuvo temor de la llegada de David. ¿Por qué tuvo temor? Bueno, la Biblia no nos lo dice claro, no nos especifica por qué tuvo temor, pero es muy probable, mis hermanos, que Ahimelech reconociese a aquel que le venía, reconociese a David. ¿Por qué? Porque cuando vamos al capítulo 22, que Ahimelech tiene una conversación con Saúl, fíjense en el versículo 14 lo que Ahimelech dice a Saúl. Del capítulo 22, dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Y ahora fíjense, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Es decir, Ahimelec tenía claro que David, ¿quién era? David no era un don nadie. David era yerno del rey. ¿Con quién se había casado? ¿Quién era la esposa de David? Mical. Están atentos a los mensajes, mis hermanos. Mical. Por tanto, era yerno del rey. Y ahora aquí se presenta el yerno del rey y Ahimelec dice, el yerno viene. Y cuando el yerno viene, algo quizá importante hay. Pero el tema que no cuadraba a Ahimelec, ¿saben lo que era? De que si ese David, el yerno del rey, era ilustre y estaba a las órdenes de ejércitos de Saúl, era comandante importante en los ejércitos de Saúl, ¿qué es lo que hace este David viniendo solo aquí a Nob? Piensen, mis hermanos, el versículo 1. Y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Se dan cuenta? Ahimelec empieza a decir, es que aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que huele mal. Y mis hermanos, esa situación es la que pone en alerta a David. Esa situación de poder descubrirse en la vida de David la situación crítica en la cual se encontraba. Y aquí, frente a esa necesidad y ese peligro de que se descubra la situación, entra el dilema ético y moral. ¿Qué va a escoger David? ¿La verdad? ¿Por costosa que sea? Porque la verdad cuesta. ¿O va a escoger el camino ancho y de perdición? ¿Va a escoger, mis hermanos, la mentira para cubrir, vamos a ver, esa necesidad por el camino supuestamente más fácil y más efectivo? ¿Verdad o mentira? ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¿Y saben qué escogió David, mis hermanos? Lo saben. La mentira piadosa. Pero qué mentira, mis hermanos. Anda la historia que se montó David, mis hermanos. Digna de premio Nobel. Fíjense, mis hermanos, lo que David empieza a decir. Le da una mentira piadosa. Y fíjense los versículos del 2 al 3 en adelante, dice. Y respondió David al sacerdote Ahimelec. Escuchen bien, dice. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado... y de lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Fíjense, mis hermanos, cómo David inventa la historia aquí. Bueno, es que el rey me ha encomendado un asunto, pero un asunto que nadie tiene que saber nada. Nadie, nadie. Secretismo. Y aparte de los criados, es decir, el ejército que va conmigo, mis siervos, los criados, yo los he señalado un cierto lugar. ¿Saben? El original es mucho más incierto que no solamente un cierto lugar. El original está diciendo, yo les he señalado un lugar por ahí, tal, un lugar por ahí, ¿ya? Fíjense que David, mis hermanos, está siendo impreciso de manera consciente. Es como cuando uno se le acerca a alguien y le dice, no, es que tal persona me ha dicho tal cosa. Ah, ya. ¿Y qué te ha dicho tal persona? No, es una cosa que me ha dicho, pero que es que no puede decirse, no puede saberse. ¿Ya? Ah. Ya. ¿Y quién te lo ha dicho? No, me lo ha dicho una persona que tú sabes, la conoces, pero bueno, me lo ha dicho tal persona. Para decirle, bueno, ¿pero qué te ha dicho? ¿Quién es esa persona? Dímelo claro. Si vienes y me lo dices, es para que me lo digas claro, pero no montes este secretismo y esa incerteza de manera consciente, mis hermanos. Y eso es lo que nos encontramos aquí con David. Algo me ha encomendado que nadie sepa nada. Los he enviado a tal lugar, era para decirle, ¿pero qué te ha dicho? ¿Qué te ha encomendado? ¿Qué hombres? ¿Qué lugar? Mis hermanos, muchas veces saben que las mentiras, grandes, pequeñas o piadosas, las mentiras, mis hermanos, se pillan muchas veces por el secretismo consciente en ellas y por la imprecisión consciente en ellas, mis hermanos. No, me han dicho una cosa por ahí, ¿ya? Y eso es lo que hace que se pille a un mentiroso antes que a un cojo, mis hermanos. Entonces, fíjense que aquí, mis hermanos, David está siendo consciente. Ahora, la cuestión es, ¿por qué mintió David? ¿Y saben por qué mintió David, mis hermanos? La respuesta es el versículo 3. ciertamente, mis hermanos, había una situación de que se podía descubrir la situación real de David. Pero David mintió para cubrir una necesidad. ¿Recuerdan que huyó sin nada? Bueno, fíjense ahora el versículo 3. Después de montar su narración, mis hermanos, dice: ahora pues, ¿qué tienes en mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Qué está pidiendo David aquí, mis hermanos? Está pidiendo comida. Mis hermanos, no tenía nada. Estaba ahora con el sacerdote que podía descubrir su situación, pero la necesidad urgente es que David no tenía nada que comer, mis hermanos. Y en esa situación de necesidad urgente, para que no se descubriese cómo estaba, David optó, ¿por qué? Por mentir para cubrir esa necesidad. Pensó que la mentira sería el camino para cubrir esa necesidad. ¿Saben qué? ¿Hubiese sido igual de fácil decir la verdad? Creo que hubiese sido más fácil. Porque con la mentira tenía que montarse la historia. De ahí los huecos. Ya, en tal sitio, tal cosa, no tengo tiempo para montar una narrativa y una narración, que hoy está muy, muy de moda montarse narrativas y narraciones. ¿Ya? Hubiese sido más fácil decir la verdad. Decir, oye, no, mira, ¿sabes qué? El rey está loco. Y que, bueno, esto no sé si lo diría así, ¿no? El rey quiere matarme. El rey quiere matarme y por eso he tenido que huir. Y vengo aquí y no tengo nada. Por favor, dame algo. ¿No hubiese sido eso más fácil, mis hermanos? ¿Por qué no lo dijo? ¿Saben por qué? Porque hubiese sido quizá más fácil, pero más costoso. Quizá, mis hermanos, diciendo la verdad, eso lo hubiese costado algo en su vida. Quizá lo hubiese costado que Ahimelec, siendo pariente en cierta manera del hermano de Saúl y nieto de Eli, todo esto, se lo hubiese dicho a Saúl, mis hermanos, oye, este a quien quieres matar está aquí. Y mis hermanos, es que la verdad va a tener coste en la vida de uno sí o sí. Y muchas veces la verdad es difícil tomar ese camino, y sobre todo en la vida cristiana, ¿saben por qué? Porque esa verdad va a tener coste sí o sí en nuestra vida. Y aquí David, mis hermanos, lo que hizo fue optar por esa mentira piadosa para cubrir esa necesidad. Bien, ahora déjenme, mis hermanos, que haga un salto en el texto, ¿eh? Porque quiero que vean cómo esa mentira sigue creciendo. Es como esa bola de nieve que va creciendo, mis hermanos, ¿eh? Fíjense, haga un salto, aunque volveré a ello. ¿Qué es lo que le dice a Ahimelec? No hay pan. Bueno, sí que hay pan. Pero el único pan que hay, ¿cuál es? Es el pan, mis hermanos, que se pone en la mesa de la proposición. Es decir, no tengo pan común. Fíjense el versículo 4. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado. Ese es el pan, mis hermanos, que en Levítico 24, los versículos del 5 al 9, se nos dice que son esos 12 panes que se ponían en la mesa de la proposición, que estaban en el lugar santísimo, y que eran panes que la ley misma, y eso es muy importante, la ley misma determinaba que solamente podían ser para alimento de quién. Solamente podían ser para alimento de Aarón, de sus hijos y de los sacerdotes. Nadie más podía comer esos panes. Por tanto, esto genera un problema aquí. Dice, no hay pan común, solamente hay pan sagrado, consagrado, pero, viene al final del versículo 4, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Es decir, Ahimelec, y llegaremos aquí, parece mostrar que puede hacer una excepción para dar ese pan y cubrir la necesidad de David. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Ya lo veremos más tarde, mis hermanos. Pero fíjense que parece ser que le va a dar el pan. Solamente le pide una cosa: que los criados se hayan guardado de mujeres. Es decir, en el Antiguo Testamento había varias maneras, en varios casos, de mantenerse puro. Y uno es que no hubiese tenido contacto sexual o relación sexual con mujeres. Dice, si esto ha sido así, voy a dar el pan. Bien, ¿qué responden mis hermanos aquí David? Bueno, como ya ha empezado con su mentira, mis hermanos, pues empieza a hacer la mentira grande. ¿Y qué les dice? Déjenme que parafrasee así. Hombre, Por supuesto, aunque el camino ha sido duro y ha sido profano, pero oye, los muchachos se han guardado de toda mujer, los criados se han guardado de toda mujer porque las mujeres han estado lejos de nosotros, tan lejos como que no había mujeres, mis hermanos, porque no había muchachos ni criados, porque este hombre estaba solo aquí. ¿Qué criados? ¿Qué muchachos? ¿Qué mujeres? Bueno, fíjense, mis hermanos, que se monta básicamente la historia aquí y sigue con su mentira. Y es que, mis hermanos, ¿saben qué? Una mentira solamente se cubre con otra mentira. Es decir, una mentira no quita otra mentira, mis hermanos. Solamente la verdad quita la mentira. Pero una mentira se cubre con otra mentira. Yo recuerdo una película de cuando era joven, de Jim Carrey, El mentiroso compulsivo, mis hermanos, que es un abogado, ¿ya? Es un abogado que lo que hace el abogado, no porque lo hagan los abogados, pero porque lo hace el abogado, mis hermanos, no para de mentir. Miente en todo momento, miente a todo tiempo, una mentira tras la otra, y dice una y para cubrir esta dice otra y todavía más gorda, hasta que llega el cumpleaños de su hijo. Y evidentemente no puede ir al cumpleaños, ¿y qué le dice a su hijo? Pues le monta también una mentira. El hijo, que no es tonto, en el deseo de cumpleaños sopla las velas y pide que su padre no pueda mentir, creo que es por un día. Bueno, el pobre hombre queda traumatizado, porque es que es incapaz de poder mentir, mis hermanos. Pero uno se da cuenta de que solamente al final de la película, no le hago el spoiler ya de cómo acaba la película, acaba bien, ¿ya? Pero al final, mis hermanos, es que uno se da cuenta de que solamente la verdad es lo que puede quitar la mentira. La mentira solamente se cubre, mis hermanos, con otra mentira. Y es lo que David está haciendo aquí, está haciendo su mentira más grande para poder cubrir lo que es esa necesidad en su vida. Pero ¿saben qué? Le funcionó. Le funcionó, ¿eh? Porque Ahimelec le dio el pan. Fíjense, si sigan leyendo, mis hermanos, fíjense el versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. La mentira, mis hermanos, le funcionó. Y aquí es donde empezamos a encontrarnos con ese dilema moral y ético, mis hermanos. Ahora déjenme que estire un poco más el texto, ¿ya? Para acabar esta sección. Fíjense que llegamos al versículo 7. Y ese versículo, saben, en realidad, mis hermanos, no lo necesitaríamos aquí, porque se nos presenta ahí un tal Doeg, edomita, ¿ya? Doeg edomita, que era el principal de los pastores de Saúl. De los pastores era de oficiales, de los gobernadores, ¿eh? No que pastoreaba cabras ahí, no, de los oficiales, mis hermanos. Y se presenta por ahí. Esto en realidad no lo necesitamos aquí, esto lo necesitaremos en el capítulo 22. Pero la narrativa hebrea muchas veces hace esto, mis hermanos. La narrativa hebrea suele introducir un tema o un personaje, lo introduce y lo deja. Pero lo introduce porque lo vamos a necesitar más tarde en la historia. Y esto es lo que hace aquí. Lo introduce y nos lo volverá a retomar en el capítulo 22 para que podamos entender lo que sucede en el capítulo 22. Así que acuérdense de Doeg, mis hermanos. Pero Doeg estaba a las filas de Saúl. Por lo tanto, ¿saben lo que nos muestra esto? Que la mano de Saúl para acabar con David podía llegar hasta Nob. Y esto lo que hace es lanzar otra necesidad en David. No solamente no tenía comida, sino que si ese Doeg y la mano de Saúl podía llegar hasta Nob, ¿qué es lo que necesitaría también David? ¿Saben qué necesitaría? Armas para defenderse. ¿Y qué le dice a Ahimelec? Oye, ¿hay alguna espada o alguna lanza aquí? Y Ahimelec le dice, bueno, solamente tenemos ¿cuál? La de Goliat. Acuérdense que en el capítulo 17 David venció a Goliat y trajo su cabeza y su arma, y las puso en Jerusalén, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense en el versículo 8. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era aparente, apremiante. ¿Se dan cuenta? Otra vez mentira, mis hermanos. ¡Qué casualidad! Era tan apremiante la orden del rey que salgo sin comida y ahora salgo sin espada. Oye, todo es culpa del rey aquí. Por lo tanto, dame una espada. ¿Se dan cuenta cómo David sigue mintiendo aquí, mis hermanos? Es que había entrado en una dinámica que aquí no había quien... Ese era el mentiroso compulsivo aquí. No había quien lo parase, mis hermanos. Y entonces dice, bueno, solamente está la de Goliat. legítimamente podía David tomarla, porque él era quien había vencido y se había depositado ahí, y David dice, no hay otra como esa, dámela. Esa es la historia de los primeros 9 versículos, mis hermanos. Y fíjense que esto nos sitúa en un dilema moral y ético. Porque la mentira funcionó. La mentira le funcionó en la vida de David. Funcionó para cubrir su necesidad urgente de comida, mis hermanos, y de armamento. Y aquí es donde está el dilema moral. Frente a estas necesidades, entonces, mis hermanos, la mentira es válida en la vida del creyente para cubrir esa necesidad. Unos hacen, no sigas, Rubén, no sigas, deja el mensaje aquí, ya es suficiente. Mis hermanos, debemos partir de una premisa. La premisa, y eso es fundamental, la premisa es que la Biblia aquí no prescribe lo que David está haciendo. Es decir, la Biblia se limita a describir la actuación de David, pero no a recomendar esa actuación. La Biblia solamente describe lo que sucede, pero no prescribe que eso sea el modo de actuación de todo aquel que es hijo de Dios. Porque partimos de esa premisa, pero de otra premisa central, mis hermanos, de que nosotros creemos en un Dios que es ¿qué? En un Dios, mis hermanos, que es verdad en sí mismo. Y no hay tinieblas ni hay mentira en el Dios que creemos y en el Dios que nos ha salvado. Por lo tanto, aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, quien es la verdad en sí mismo, en la vida de esos tiene que haber, mis hermanos, en su vida y en sus labios, la verdad por encima de la mentira. Aun y cuando el coste sea alto. Y difícil, mis hermanos, y difícil. Porque la mentira no es de Dios. ¿La mentira de quién es? La mentira es de Satanás. La mentira, mis hermanos, es el padre de toda mentira. Por lo tanto, esa es la premisa de donde debemos partir. Esa es la verdad que tenemos blanca y clara en la Escritura. Ahora bien, fíjense el debate moral aquí, el debate moral y ético de cómo algunos han interpretado la mentira de David. Y esto demuestra la dificultad. Algunos han interpretado de que ese rey que le dio la orden a David, que nadie tenía que ser, algunos han interpretado que ese rey, ¿saben quién era? Ese rey era Dios. Por lo tanto, le da a Dios una misión secreta a David que nadie tenía que saber nada, y de esta manera David quedaría totalmente justificado, no estaría mintiendo. Otros dicen que no, mintió, ¿saben por qué? Para proteger a Ahimelec. Porque si Ahimelec sabía lo que sucedía y le ayudaba, entonces quizá Saúl llegaría y se había enterado que le había ayudado conscientemente, acabaría ¿con qué? Con su vida. ¿Saben de qué sirvió esto? De nada en el capítulo 22, ya lo verán, mis hermanos. Pero algunos lo han interpretado así, para, ¿saben para qué? Para justificar la mentira piadosa de David. Pero ¿saben, mis hermanos, cuál creo que es la mejor interpretación aquí? Que David mintió. David, mis hermanos, mintió y mintió deliberadamente. Y una mentira es una mentira, mis hermanos. Si el punto aquí no es justificar a David, no estamos llamados a justificar lo que hizo David aquí. El punto, mis hermanos, es mirar que aquí David que mintió y ya se nos cae del pedestal, mis hermanos, aquí se nos muestra que no es a David a quien tenemos que mirar, que no es a David a quien tenemos que imitar, que tenemos que mirar e imitar a un David mucho mayor, a un David que en su vida no mintió ni una sola vez, a un David que no se halló engaño en su boca, a un David, mis hermanos, que siempre dijo la verdad y por eso querían matarle aún y el coste de esa verdad en su vida, a un David que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y este es nuestro Señor Jesucristo. Irónicamente, mis hermanos, la mentira de David nos debe llevar, ¿saben a quién? A la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No es que justifiques a David aquí, es que encuentres a Cristo al que dijo y es la verdad en sí mismo, mis hermanos. Y lo que vemos aquí es que aquí David, mis hermanos, que dijo en el capítulo 17 que la batalla es del Señor, que confió en el Señor, aquí, mis hermanos, confía más en su propia mentira que no en su Dios para cubrir su necesidad. Y saben qué, mis hermanos, esto es algo que debemos aprender. Porque, mis hermanos, en esas situaciones de necesidad urgente nos podemos encontrar igualmente como David. Podemos, mis hermanos, cambiar bien rápido de confiar en aquel que es nuestro Dios y que provee, en confiar más en nuestra mentira para salir de eso, en ser bien rápidos como Pedro, iré contigo hasta el fin del mundo. Y un tiempo más tarde, a este no lo conozco. Y mis hermanos, nos podemos encontrar en esas situaciones de necesidad urgente que nos ponen en ese compromiso, mis hermanos, de verdad o mentira, y quizá la mentira puede parecer el camino más fácil y más rápido y más seguro. Y yo estoy seguro que se han encontrado así. Y yo me he encontrado así. ¿Y saben qué? Estoy seguro, mis hermanos, que tanto yo como ustedes hemos tomado el camino rápido de la mentira en más de una ocasión. Y quizá dirás, Rubén, es muy atrevido decir esto. Pero, mis hermanos, es que David era hombre falible como nosotros. Y esa es la condición caída que compartimos con David. Y mis hermanos, en esos compromisos, tomar el camino de la mentira, ¿saben en realidad lo que supone? Supone una desconfianza en la fe del Evangelio y en la superioridad de Cristo Jesús. Porque cuando hacemos la siguiente pregunta, ¿qué solución hay a ello entonces en esas situaciones? La solución que hay es actuar en base al Evangelio y la superioridad de Cristo. Esa es la solución. Y me dirán, bueno, Rubén, ¿dónde ves esto? Bueno, ahora tenemos que tirar de uno de los textos que nos interpreta esto. Pero antes, mis hermanos, vamos al tema de por qué Ahimelec le dio los panes a David. Porque se los dio. Solamente eran para quién esos panes. Para los sacerdotes. Pero Ahimelec se los dio. Y parece que hay dos motivos por los cuales se los dio. Porque, mis hermanos, la ley que el Levítico estableció, que esos panes eran solamente para los sacerdotes, vemos que la ley también en ciertos casos establecía ciertas excepciones. Por ejemplo, los sacerdotes en el día de reposo estaban exentos de no trabajar. Por eso los pastores trabajamos los domingos. Mis hermanos, estaban exentos de no trabajar, podían servir en el templo aun y cuando fuese día de reposo. Si tenía que ejercerse la circuncisión y era día de reposo, eso podía ejercerse. Y ahora viene algo importante. Si había algún animal o alguna persona que su vida estaba en peligro en día de reposo, la ley permitía que se hiciese la excepción, mis hermanos, de trabajar para salvar y preservar y proteger la vida de ese animal y de esa persona, mis hermanos. Por tanto, fíjense que la ley permitía esa excepción cuando había en cierta manera una consideración de un nivel mayor. Eso es la protección y la preservación de la vida. Eso tenía, mis hermanos, preeminencia y preferencia. ¿Se dan cuenta? Cuando parece ser que cuando Ahimelec vio, mis hermanos, a David, siendo sacerdote Ahimelec, que era en los quien recaía la interpretación y explicación de la ley, interpretó que tenía preferencia y preeminencia el cubrir la necesidad y proteger la vida de David en esa necesidad que no el día de reposo y los panes, mis hermanos. Y se los dio. ¿Me siguen? Pero parece que hay otro motivo, y ese es el importante. Se lo dio por quién era aquel que lo pedía. Porque no lo pedía un cualquiera. ¿Saben quién lo pedía? Lo pedía David, yerno del rey, futuro rey del pueblo de Israel. Y por quien lo pedía, se lo dio. Y no le cayó un rayo del cielo a Ahimelec. Es como si Dios permitiese y proveyese para su rey. Bien, con esto en mente, les he dicho que en esas situaciones de necesidad, optar por la mentira antes que la verdad es fallar a la verdad del Evangelio y a la superioridad de Cristo. Dice, ¿y esto de dónde viene? Bueno, ¿saben de dónde viene? Porque Cristo mismo nos interpreta esa sección. Cuando vamos a los Evangelios, los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan lo que sucede aquí con los panes de la proposición. Nuestra lectura congregacional venía, mis hermanos, de Marcos 2, los capítulos del 23 al 28. Aparece en Lucas 6 y también aparece en Mateo 12. Pero ¿qué sucede en esa sección de Marcos 2, mis hermanos? En esa sección nos encontramos a los discípulos recogiendo ¿qué? Espigas. ¿En qué día? En el día de reposo. Y entonces vienen los escribas y fariseos, ¿y qué es lo que le dicen a Jesús? ¿Por qué hacen esto tus discípulos? Es lícito, según la ley, que recojan esas espigas, pero no es lícito que lo hagan ¿cuándo? En el día de reposo. ¿Y qué es lo que Jesús responde, mis hermanos, a los escribas y fariseos? ¿Saben cómo responde Jesús? Responde con 1 Samuel 21 y los panes de la proposición. Y Jesús le responde lo siguiente en Mateo, en Marcos 2, versículo 25. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está tomando lo que aparece en 1 Samuel 21. Y aquellos escribas y fariseos que decían, no es lícito que trabajen en el día de reposo y coman espigas. Y Jesús les dijo, ¿no visteis esa excepción, ese precedente de lo que hizo David comiendo panes de la proposición que no le estaba permitido comer, pero comió? ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos, aquí en cierta manera David a Jesús? Jesús, fíjense, mis hermanos, está situando la necesidad de esos discípulos de cubrir esa necesidad y ese alimento para su vida, ¿por encima de qué? Por encima del día de reposo. Jesús está dando preeminencia y preferencia a lo que es la responsabilidad primaria, que es la vida de sus discípulos por encima del día de reposo. Fíjense el versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que tiene preeminencia y preferencia es el hombre, el ser humano, su vida y no el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo de misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús puso la provisión de la vida, la provisión, el sustento de la vida de sus discípulos por encima de ese día de reposo. Ahora bien, cuidado, cuidado. Letras rojas, cuidado. ¿Quiere decir eso, mis hermanos, que estamos justificados en mentir siempre y cuando haya una necesidad de vida superior? ¿Es misericordia a expensas de verdad? Y la respuesta es no, mis hermanos. Porque la mentira es mentira, sea cual sea la situación, mis hermanos. Pero aquí un predicador lo ha expuesto de manera muy clara. Hay un predicador que ha puesto el siguiente ejemplo, y no es Spurgeon por si se lo preguntan. Pero básicamente, ¿qué es lo que dice un predicador? Dice, bueno, yo como cristiano, si entran en mi casa y está mi familia durmiendo y me piden a mi familia para acabar con su vida, ¿sabes lo que voy a decir? Que mi familia no está en casa, que se han ido. Y el cristiano verdadero es aquel que dice, en esta situación no podía hacer otra cosa. Pero después es aquel que se arrodilla a su cama y ora pidiendo perdón, porque eso es una mentira. Por lo tanto, eso nos muestra, mis hermanos, de que a veces la vida cristiana no es tan fácil. Nos podemos encontrar en estas situaciones donde la preeminencia de la vida tiene lugar ahí. Ahora bien, ¿cuál es el punto de todo esto, mis hermanos? Y el punto de todo esto viene lo siguiente. Aquí, en la explicación de Jesús, no es, la comparación no es, mira cómo David comió y mira cómo los discípulos comen en el día de reposo. Esa no es la comparación aquí. La comparación es, mira la excepción en David y mira lo que está haciendo Cristo Jesús. En Mateo, mis hermanos, cuando vamos, Mateo pone otro acontecimiento ahí, que es el templo. Y Jesús dice, bueno, uno mayor que el templo ha llegado aquí. Lo que está diciendo aquí Jesús, les está diciendo, ¿veis lo que hizo David? Pues mirar que ahora uno mayor que David ha llegado. ¿Veis cómo se le dio de los panes de la proposición y Dios sustentó a su rey? Pues mirar ahora cómo Jesús permite que a sus discípulos comer espigas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, les dice, es mayor que el día de reposo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él es el gran David, es Dios encarnado, mis hermanos, que hace esa excepción y permite y da sustento a aquellos que son sus discípulos, incluso en el día de reposo mismo. Está mostrando de que Él es el gran David, de que Él es el gran yo soy, que cuida de la vida de esos discípulos, que provee para esos discípulos y que da para sus discípulos, mis hermanos. Y aquí es donde debemos agarrarnos. Aquí es la interpretación de esa sección, mis hermanos, porque en esas situaciones de necesidad urgente, donde quizás se nos plantea esa diatriba moral de verdad o mentira, mis hermanos, quizá la mentira nos cubrirá, nos sacará de este atolladero, tienes que pensar que hubo uno y que hay uno que cubrió tu necesidad mayor, cubrió la necesidad de perdonar tu pecado en aquella cruz, cubrió la necesidad de sacarte de las garras mismas del infierno, cubrió la necesidad de sacarte de la ira de Dios, te dio perdón, salvación y sustento, y ese que es mayor, Cristo Jesús, sigue sustentando la vida de los suyos. Él hizo preeminente tu vida, incluso dando la suya en la cruz, para salvarte y sustentarte. Y su sustento sigue siendo real. Por tanto, cuando hay esas situaciones de necesidad, mis hermanos, saben que no es necesario acudir a la mentira para cubrirla, porque sabemos que aquel que es verdad cubre nuestras necesidades. Ese es el primer punto. Ya. Segundo punto, mis hermanos. El peligro urgente. Ah, mira, ahora sí que sale. A buena hora. El peligro urgente, mis hermanos, que puede ponernos precisamente en qué? En un compromiso entre la verdad y la mentira. Y la misma pregunta, ¿qué compromiso puede haber? Fíjense, un compromiso de escoger la mentira para salvarnos. Y esto lo vemos a partir del versículo 10 al 15. Fíjense que aquí se lo puedo explicar rápido esto, mis hermanos, porque ¿qué es lo que sucede aquí? Ahora, la situación no es una necesidad urgente, ahora es un peligro urgente. Porque a partir del versículo 10, fíjense que se levantó David y fíjense dónde fue. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue de Aquis, rey de Gat. Paren aquí, ¿dónde se fue David, mis hermanos? Aquis, rey de Gat. Bien, ¿saben quién era de Gat, mis hermanos? Goliat era de Gat. Goliat era de Gat. ¿Y qué hizo David con Goliat, mis hermanos? Delante de todos los filisteos, acabó con una piedrecita con él, le cortó la cabeza, mis hermanos, y trajo ahí la cabeza, mis hermanos, como trofeo. Y ahora David se va a Aquis, rey de Gat. ¿Ustedes creen que no corrieron las noticias de que un tal David mató al gigantón y comandante de las fuerzas de los filisteos? Por supuesto que llegó. Déjenme que les ponga un ejemplo. Un ejemplo que quizá puede ser un tanto difícil, mis hermanos, y voy a intentar hacerlo con todo respeto por la situación que vivimos, ¿ya? Pero imagínense, mis hermanos, que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mata al comandante oficial de las brigadas Wagner, que son esos mercenarios, mis hermanos, que están acabando con la vida de hombres, mujeres y niños. Brigadas Wagner que se cree que tienen, mis hermanos, lo que es su centro en Molkino, en la región de Krasnodar. Y se mata al comandante principal, mis hermanos. ¿Ustedes creen que llegarían las noticias ahí? Y ahora imagínense que el presidente de Ucrania tiene que huir y va y huye a Molkino, a Krasnodar. ¿Qué creen que pasaría si lo atrapasen y supiesen quién es? Que acabarían con él. Esa es la situación de David aquí, mis hermanos. Exactamente la misma. Se fue a Gat, lugar del gigantón a quien mató, y mis hermanos, para más inri, se fue con su espada a cuestas, amor. Se fue con la espada de Goliat a la región de Goliat, mis hermanos, y ¿saben lo que pasa ahí? Que los de Gat escuchaban la radio. Escuchaban los 40 principales de Israel, mis hermanos. Y ahí escucharon una canción que se cantó. Y era la canción de que Saúl venció a quien, a sus miles, pero David venció a sus 10,000. Y llega David a Gat y los criados lo reconocen. Fíjense el versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y cuando esto se dice, ah, David entra en pánico. Se dan cuenta del peligro. Entra en pánico. Fíjense el versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. David temió por su vida. Ahí estaba el peligro. Si me pillan, mi vida se acaba. Son esas situaciones donde la vida de uno, mis hermanos, corre riesgo. Y otra vez entramos en el dilema moral. Antes por necesidad, ahora por peligro. ¿Verdad o mentira? ¿Qué escoge David aquí, mis hermanos? Y escoge un guión de Hollywood impresionante. Porque hace una interpretación, mis hermanos, se hace claramente, literalmente, el loco. Pero el loco de una manera impresionante. Fíjense en los versículos 12 y 13. Y David puso su corazón en estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y ahora fíjense. Y escribía en las portadas de las puertas. Es decir, se transformó en el grafitero principal de Gat, mis hermanos. Grafeteando todo Gat. Y después, fíjense, y dejaba correr la saliva por su barba. Pero pónganse esta imagen en mente, mis hermanos. Y ese detalle, dejaba correr la saliva por su barba, mis hermanos, no es por casualidad que está aquí. Porque la barba en aquella cultura, la barba en aquella cultura significaba que es señal de hombría, señal de madurez, señal de que alguien, mis hermanos, era hombre. Es como hoy decimos básicamente, este no tiene pelos en el pecho. ¿Ya? Es decir, todavía es un niño. ¿Ah? Pues la barba significaba madurez, hombría, mis hermanos. Alguien que profanase su barba con su saliva, mis hermanos, esto era señal de alguien que estaba totalmente chaveta, loco, había perdido la cordura totalmente. Y aquí, mis hermanos, veo demasiados hermanos sin barba. Así que la semana que viene todos con barba, porque el único hombre maduro aquí es Christoph. ¿Ya? Que es el único que lleva barba, mis hermanos. ¿Ya? Así que fíjense, esa era la idea aquí. La idea, mis hermanos, es que hizo esto para volverse, dar esa imagen de loco. ¿Y saben qué? Le funcionó. Le funcionó. Fíjense el versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Me encanta esto, ¿acaso me faltan locos? ¿Cuántos locos debería haber en Gat, mis hermanos? Que aquí va Aquis y dice, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Le funcionó, mis hermanos. Le funcionó, mis hermanos, la mentira. Quizá aquí David podía salir, qué bien lo he hecho. No contaban con mi astucia. Ah, los de Latinoamérica saben de dónde viene esto. No contaban con mi astucia. Pero mis hermanos, Dios lo vio. Dios lo sabía. ¿Y saben qué es lo más triste de esto, mis hermanos? Y aquí está la tristeza. Fíjense lo que dice el versículo 12 al final. Tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Mis hermanos, este es el David que en el capítulo 17 se enfrentó con Goliat, que le pasaba por encima de la cabeza no sé cuántos pies. Un guerrero entrenado desde la juventud para la guerra, Y ahí David no tuvo temor de Goliat. ¿Saben por qué? Porque David fue a Goliat creyendo y confesando algo, de que Dios te entregará en mis manos, de que hoy toda la tierra conocerá de que hay Dios en Israel, de que la congregación de Israel conocerá que Dios nos salva con espada y lanza, porque la batalla es de Jehová. Se enfrentó a Goliat sabiendo que Dios era el Dios de su salvación y no temió. Y ahora aquí teme a un pequeño rey. ¿Por qué? ¿Había cambiado Dios? ¿Había dejado de ser el Dios de su salvación? ¿Se había apartado de él? Dios no había cambiado, mis hermanos. David había cambiado. Y fue la situación de peligro lo que hizo que David, mis hermanos, perdiese el punto de vista de que Dios es Dios de su salvación para confiar más en sus recursos y su mentira para salvarse, mis hermanos. Y saben que en estas situaciones, mis hermanos, podemos encontrarnos nosotros. Que cuando hay peligro en nuestra vida, perdemos plenamente la visión de que hay uno que es Dios de nuestra salvación. De que Él pelea las batallas para nosotros, de que Él, mis hermanos, es el que nos salva, mis hermanos. Por lo tanto, ¿qué solución hay entre en esa situación? Fíjense, y con esto tengo que ir ya, en 3 minutos termino. La solución es bien fácil, ¿saben cuál es? No olvidarse que Dios es nuestro Salvador. Fíjense, mis hermanos, ¿cómo interpretamos esta sección de la locura de David? David escribió 2 salmos, el Salmo 56... y el Salmo 34, y los escribió cuando sucedió esto. El Salmo 50, no los vamos a ver todo, pero el Salmo 56 le da ese título, David, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat, cuando estaba en peligro. Y David escribe un salmo cuando estaba en esa situación de peligro en Gat, pero David también en este salmo escribió: esto sé, que Dios está por mí. David entendió que no fue su astucia lo que le salvó, fue su Dios. Y escribió un salmo de alabanza. Vayan al Salmo 34, mis hermanos, que es nuestra lectura del llamado de alabanza en el día de hoy. Y fíjense el Salmo 34. Salmo de David, el título: cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él le echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué un salmo de alabanza? Porque, mis hermanos, Jehová oyó a David. Y Jehová le libró de sus temores. Y Jehová le salvó, mis hermanos. Versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Este salmo se escribió en base a lo que pasó en Gat. Y David entendió al final que si había sido salvo, fue únicamente porque Dios oyó, escuchó y en su misericordia le salvó, mis hermanos. Y este, mis hermanos, es nuestro Dios, el cual no nos ha salvado del rey de Aquis, pero nos ha salvado, mis hermanos, de los enemigos del pecado, la muerte, Satanás mismo, mis hermanos. Él es quien nos ha salvado cuando la astucia faltaba en nuestras vidas, cuando no teníamos recursos, mis hermanos. Dios fue Dios de nuestra salvación y sigue siéndolo. Y cuando en tu vida hay peligro de muerte, cuando Dios quiera que pases por valle de sombra de muerte, porque esto es lo que la providencia de Dios ha determinado, no te olvides, Dios sigue siendo Dios de tu salvación, te salvó en la cruz y sigue protegiéndote y salvándote en el día de hoy. Y su vara y su cayado sigue alentándote. No mires a otro que no sea Jesucristo para tu salvación eterna y la salvación en el presente. Y si, como los amigos de Daniel, no quieres sacarme de este horno, vas a saber algo: que al fin de los días en la casa de Jehová orarás por largos días. Por eso no es necesario acudir a la mentira, porque Dios es Dios de nuestra salvación. Para acabar ya, mis hermanos, y fíjense que estoy cerrando, ¿cómo se cumple esto en Cristo Jesús, mis hermanos? el cumplimiento de este propósito, de este compromiso de mentira y verdad, mis hermanos. Cristo es quien trae todo esto a cumplimiento. Fíjense, en el primer libro de Samuel encontramos ahora, mis hermanos, que el último tercio, en ese libro, David es perseguido por sus enemigos. Y David, mis hermanos, en esa persecución y peligro, opta por la mentira. Y la mentira se va haciendo grande, ¿saben hasta dónde? Hasta Betsabé. Cuando ahí ya se monta la gran mentira, mis hermanos, para cubrir su pecado. Pues bien, cuando van a los evangelios, el último tercio de los evangelios, Cristo es perseguido por sus enemigos. Sus enemigos buscan la vida de Cristo, pero en todo momento Cristo siempre actuó con la verdad. Nunca fue llevado por la mentira, siempre actuó con la verdad, de tal manera que al final pudiese llegar como justo y perfecto en aquella cruz. Para que dando su vida como el inocente, justo y perfecto, pudiese salvarnos, pudiese cubrir la necesidad de salvación que tenemos de aquellos que somos pecadores y en nuestra vida hay mentira. Pero ahí Cristo murió como justo, perfecto y verdadero. No pierdas de vista a ese gran David que cubre tu necesidad eterna, que es tu Salvador. Si no has aceptado a Cristo Jesús, acude a Cristo para salvación y vida eterna. En el presente, pero por toda la eternidad. No te estoy diciendo que no van a haber problemas en tu vida, los van a haber, pero qué distinto es cuando tienes al que provee y al que sustenta tu refugio y pronto auxilio. Y sabiendo, mis hermanos, quién es nuestro Señor Jesucristo, optemos siempre por la verdad y nunca por la mentira, aun y cuando haya coste. ¿Y cuánto de la gracia de Dios necesitamos para esto, mis hermanos? Su gracia tiene que ser suficiente en nuestras vidas.